Nos contaba Luciano algo interesante relacionado con con el juego de póker online. Haceme un resumen.
Me llegaron unas cifras muy sorprendentes en cuanto a los números. Basados en las cifras de usuarios, la cantidad de usuarios que tiene la plataforma que domina los dos tercios del mercado online de póker, ¿no? Que es PokerStars. Hay 90 millones de usuarios en todo el mundo. 10 millones están en América Latina, 2 millones en Argentina.
2 millones sobre 90 en el mundo es muchísimo.
Es muchísimo. Y crece además la cantidad de jugadores de póker que se dedican al póker como un trabajo, de jugadores profesionales de póker en Argentina.
Sí, hay muchos.
Entonces me pareció que era un universo fascinante, del que conocemos poco, que valía la pena conversar con alguien que sabe de eso.
Y justamente estamos en comunicación con Andrés Moll, está en Miami. Es Community Connector de IntelliPoker, es una escuela de póker de PokerStars, es jugador profesional. Andrés, Gustavo Noriega y amigos saludan acá, buenas noches.
Hola, buenas noches Gustavo, un gusto estar hablando con ustedes.
Bueno, contame un poquito cómo está la situación meteorológica, no te llamamos por esto, pero vale la pena preguntarte.
Sí, toda la familia pregunta lo mismo.
Claro.
Realmente en la zona donde yo estaba en la zona de Hollywood, que es a la altura de la avenida Hallendale, en el norte de Miami.
Más al norte, digamos.
Estoy un poquito más abajo de Fort Lauderdale, para que se den una idea.
Correcto.
Abajo de Boca Raton.
Sí.
En esta zona estuvo muy tranquilo, muy tranquilo. Lluvias como las que podemos ver cualquier día en Buenos Aires. Poco viento. Yo estoy un poquito retirado de la costa. En la costa hubo un poquito más de viento, pero nada del otro mundo. Y el impacto, según tengo entendido, fue bastante más arriba. De hecho, hoy si uno va por la calle, actividad normal, los shopping con gente.
Un día de tormenta, digamos. Un día
como si no hubiera pasado nada.
Claro. ¿Y tuvieron alguna recomendación especial? ¿Así hubo alguna medida tomada de manera oficial?
Sí, por ejemplo, en el lugar donde yo estoy, se clausuraron los suelos inferiores del estacionamiento y habilitaron solamente para estacionar más arriba por temas de inundación, tenía miedo que caiga mucha agua. Y después el hotel donde yo estoy está preparado para ese tipo de, de eventualidades.
Claro. Bueno, nos quedamos tranquilos con el tema, Andrés, y pasamos directamente al póker. ¿Cuánto hace que juegas al póker?
Yo empecé a jugar al póker cuando era muy chiquito, porque jugaba en mi casa, jugaba mi padre con sus amigos. A lo que antes se llamaba el póker cerrado, el póker de cinco cartas.
Sí.
Y yo los miraba a ellos jugar y aprendí con ellos y después jugaba con mis amigos, así que desde chico, desde hace unos 30 años, más de 30 años.
¿Cómo te va, Luciana Vázquez? Te saluda.
Hola, ¿cómo estás?
Contanos un poco este mundo tan particular de millones de personas que juegan al póker y que en la Argentina además tiene unas cifras muy contundentes. 2 millones de personas, si no entendí mal, son usuarios de la plataforma de ustedes, ¿esto es así?
Sí, en todo el mundo son algo así como 90 millones de personas. En realidad no todas las cuentas están activas todo el tiempo, es decir, no es que 90 millones de personas jugando todo el tiempo, todos los días, sino que son cuentas abiertas, hay algunas de esas cuentas son inactivas, pero bueno, hay números muy, muy grandes de jugadores en el mundo y en Latinoamérica y también en Argentina.
Y Andrés, ¿ha crecido en los últimos años? ¿Cómo se ha dado esa curva de entusiasmo con el póker?
Bueno, hubo un evento que ocurrió en el año 2003, que fue lo que generó el boom del póker online a nivel mundial. Se dio un campeonato muy importante, se hace en Las Vegas una vez por año, se llama la Serie Mundial de Póker, la World Series of Póker, y un jugador aficionado clasificó a ese torneo que cuesta una entrada de $10,000 y él clasificó por algo así como $40 u $80 y esa persona lo ganó. Ganó la Serie Mundial.
Sí.
Y fue un poco la demostración de que un jugador amateur podía, con muy poquito dinero, ser campeón mundial de póker. Ganó algo así como creo que $2,500,000 o algo por el estilo.
Ese Andrés es el famoso.
Y eso bueno.
Disculpa, es el Chris Money Maker.
Chris Moneymaker, sí, además es con un apellido que es premonitorio, ¿no?
Por eso, con ese apellido. Ahora, después de los últimos 5 años vemos que aparece mucha gente latinos en las plataformas, pero hay un mendocino, un tal Carucha Rodríguez. ¿Qué nos podés decir de él?
Hay muchos jugadores argentinos, en particular.
Ganó 150.
Trato de no hablar de ninguno, pero Hay muchos jugadores y muy buenos. Sí. Realmente el nivel de póker que tenemos en Argentina es muy bueno y no tenemos demasiado que envidiarle a otros países. A pesar de que en nuestra región el póker se está desarrollando también mucho en Brasil, muy fuertemente.
Es el país número uno en cantidad de usuarios, ¿no? Sí, ¿es el país número uno en cantidad de usuarios registrados, Brasil, y Argentina el segundo?
En Latinoamérica sí, sí, por mucha diferencia. En Latinoamérica te diría que es Brasil número uno, Argentina número dos, Colombia número tres, México cuarto, y después ya empiezan otros países como Perú, Venezuela, etcétera.
Andrés, ¿es un juego de entretenimiento? ¿Es un deporte? ¿Cómo se considera el póker?
Hay mucha gente que lo considera un deporte mental, sí. Como pueden considerar de alguna forma al ajedrez o al... o a otros tipos de deportes mentales. Es un deporte mental donde interviene el azar, entonces es un deporte mental un poquito especial. Sin duda para mucha gente es un entretenimiento, es un juego, es la forma de entretenerse y de pasar un rato, incluso entre amigos, porque no hace falta jugar con desconocidos. Uno puede juntarse con 5 o 6 amigos en la casa y montar una partida de póker y pasar una buena noche.
Y Andrés, entre los jugadores profesionales de póker, ¿hay entrenamientos especiales para reducir ese margen de azar? ¿Se puede?
Evidentemente, a ver, el póker es un juego de habilidad. En el largo plazo, es decir, después de que uno ha jugado muchas partidas, es un juego de habilidad. Siempre existe una pequeña cuota de suerte y...
El azar se diluye a lo largo del tiempo, digamos. Un poco.
Claro, tal cual. Eso que nosotros llamamos varianza o desvíos, sí. se va eliminando, claro. con el paso del tiempo.
Y ahora los que juegan...
Y obviamente, el mejor jugador prevalece, y en este sentido la formación y la educación son preponderantes.
Te quería preguntar, ¿el juego online no quita que muchos, la mayoría de los que lo hacen online, también lo hacen en su casa, domésticamente, con amigos? ¿Se mantienen las dos? Porque ve, el que le gusta el póker juega online y también mantiene el ritual muchas veces de seguir jugando con amigos en sus casas.
Sí, hay de todo. Hay gente que es como todo trabajo, pienso yo. Me imagino que el taxista, después de un día de trabajo, lo que menos tiene es ganas de subirse a un auto. Me imagino que en ese sentido, por el jugador profesional, claro. No le da tantas ganas de hacerlo por entretenimiento. Pero sí, conozco algunos jugadores profesionales que les gusta, que tienen amigos y que juegan partidas por divertirse más que otra cosa.
Andrés, ¿cómo cambió el póker desde aquella época en que los amigos de tu papá se juntaban a jugar, digamos, de manera amistosa, con la incorporación del juego online? ¿Han cambiado las reglas? Son reglas muy sencillas las del póker, digo, pero ¿ha habido algún tipo de adaptación? ¿Han aparecido variaciones del juego? ¿Qué pasó en todos estos años con la incorporación de Internet?
Bueno, en realidad, el póker en sí es una denominación genérica que engloba un montón de juegos.
Son varios
modalidades.
Ah, acá,
claro. La del juego de 5 cartas que yo mencionaba antes, que era el viejo juego que jugaba mi padre hace muchos años, hoy prácticamente se juega muy poquito. Hoy el juego o la modalidad que más se juega es lo que se llama Texas Hold'em sin límite. Hay otras modalidades, la modalidad de Omaha con 4 cartas, ahí hay un montón de modalidades, con descarte, sin descarte. El póker es una palabra como que engloba demasiados juegos que son parecidos pero que son distintos, y que cada uno tiene sus características particulares y que hay que aprenderlo por separado.
Te reformulo la pregunta, Andrés. ¿Esta variedad de juegos aparece después de Internet o es una cosa que ya existía en el mundo del póker?
No, en general ya existían. La mayoría ya existían. Internet lo único que hace es hacer más populares algunas variantes.
Claro, claro.
De todas formas, es poco lo que inventa. Es poco lo que inventa Internet, ¿no? La mayoría estaba inventado.
Claro.
Después Internet ha creado otras cosas en forma de juego, como el Zoom y ahora el Spin and Go en PokerStars, que son variantes del juego, pero que digamos, también llevaría más tiempo explicarlas, que no hacen el cambio en la esencia del juego. Son detalles.
Sí, está bien.
Andrés, en las películas siempre el póker aparece asociado con mujeres que están alrededor de los jugadores, con el whisky cerca, el cigarrillo, a veces con la mafia. ¿Qué hay de verdad en ese mundo del póker en relación a eso?
No, es pura fantasía, digamos. No hay más realidad en esas películas que en una película de Batman, realmente. En el póker hay dinero en juego. Cuando hay dinero, vos no querés tener distracciones, no querés alcohol, no querés
claro.
Mujeres que te puedan llevar a pensar en otra cosa que no están las cartas. Todo eso, la noche, los ambientes lúgubres, las mujeres, el alcohol, están en la cabeza de los directores de Hollywood y no en la de los jugadores de póker. De hecho, si vas a un torneo de póker, lo que vas a ver es café, té,
claro.
Agua mineral, No vas a ver jugadores tomando un vaso de whisky, de ninguna manera.
¿Cuántas horas pueden estar en una partida de póker sostenidamente sin pararse?
Bueno, eso depende de la modalidad que jueguen. En el caso de los torneos online, los torneos pueden durar desde 2-3 horas, un torneo muy corto, a 2 días, un torneo largo, que no son 2 días seguidos, sino que son 2 días de 10 o 12 horas, con intermedios. Y un torneo en vivo, como la Serie Mundial, puede demorar 8 o 9 días.
¿Jugando cuántas
horas? Cada día por ahí hay que jugar 10 o 11 horas.
O sea, necesita una preparación física importante también.
Necesita una preparación física y necesita una preparación mental importante. Por eso yo decía, es un deporte mental, no es no es solamente un juego. Claro. Realmente, el profesional del póker necesita estar muy preparado para jugar el póker. Para hacerlo a su máxima capacidad, para hacerlo más o menos lo puede hacer cualquiera.
Andrés, me imagino que, bueno, vos ya sos, trabajás ahí en Intellipoker, ya tendrás otras funciones, pero ¿cómo es la vida de un jugador profesional? O sea, ¿va a torneos o simplemente juega en los casinos? ¿Cómo es la vida cotidiana? ¿Se levanta tarde y va a jugar a la media tarde? ¿Cómo es?
Bueno, depende un poco de lo que juegue cada uno. Te voy a hacer algunas divisiones para darte una idea.
Dale.
Un jugador que juega solamente en vivo, a torneos presenciales, es un jugador que viaja mucho, es un jugador que en general a su día de trabajo empieza al mediodía y termina a las 10 o 11 de la noche. O a veces un poco más tarde.
Sí.
Ese es un jugador en vivo, digamos.
Sí.
Una persona está viajando continuamente buscando los torneos, salvo que esté establecido en Las Vegas, que puede torneos en Las Vegas, ¿no?
Claro.
Pero si no, está viajando todo el tiempo.
Sí.
Muchos de los jugadores en vivo también juegan online, y muchos de los jugadores online también juegan en vivo. Los jugadores de torneo, los que se dedican a los torneos online, en general tienen días donde se juega más. Hay días, por ejemplo, el domingo es el típico día de torneos, entonces por ahí un domingo ese jugador empieza a las 2 de la tarde y si tiene suerte termina a las 4 de la mañana.
Claro.
Y si no tiene suerte termina mucho antes. Y después están los jugadores de cash, lo que se llaman las mesas vivas o el cash game. Esos son jugadores que ponen sus propios horarios, porque en el cash game, a diferencia de los torneos, uno puede levantarse de las mesas cuando le da la gana.
Claro, claro.
Entonces estos jugadores lo que hacen es, generalmente tienen 2 o 3 sesiones diarias, donde ellos saben cuál es la cantidad de tiempo que pueden estar en su máxima atención, pongamos que fueran 3 horas, entonces el jugador juega 3 horas, descansa 2 o 3 horas más, vuelve a jugar 3 horas, vuelve a descansar y por ahí juega nuevamente 1 hora, 2 horas más, o no, o sea, deja su día. Es decir, el jugador de cash tiene una flexibilidad que el otro jugador no tiene.
Claro, claro, porque ya está articulado dentro de un sistema que lo excede, digamos.
Exactamente.
Ahí está. Andrés, la verdad que después... Sí, decime.
Lo que quiero decir es que aún el jugador de cash tiene que tener una preparación mental y una preparación física importante. No quiere decir que el jugador de cash no la tenga y el de torneo sí.
No, claro, por supuesto.
Pero tiene más flexibilidad.
Andrés, fue re interesante la conversación. Es un mundo realmente apasionante. Fue bueno prestarle
atención. La verdad que hay muchísimo para hablar. El tiempo por ahí no nos permite ahondar todo lo que uno podría comentar. Pero bueno, siempre queda la posibilidad si ustedes están interesados en seguir conversando cuando quieran.
Con muchísimo gusto, Andrés, y bueno, que ya haya pasado la tormenta, entonces. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Ahí estaba Andrés Moll, Community Connector de Intellipoker, jugador profesional de póker en Miami.